Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Es algo muy grande para los más desamparados, para aquellos que tienen que llevar bajo el brazo los zapatos porque es solo lodo y agua el camino que recorren ante la falta de un piso firme que los pueda sostener.
Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto?
Sí, no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece que ando, pero no es cierto.
Solidaridad, unidos para progresar.
De el pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo, si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Entonces, porque hay la paradoja, como en todo, de quienes...
Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, La República Bananera. Tenía un buen rato que no hacía un episodio nuevo. Primero porque aquí todas las productoras andaban metidas hasta los codos con lo de las votaciones intermedias o votaciones de medio término. Y después sucedió que, como en México, el tema que abordo a continuación, pues es obviamente los desmanes, los dimes y diretes entre el gobierno mexicano, bueno, entre grupos, digamos, del gobierno mexicano. Y pues entre eso y que hay un reverendo desmadre de la modificación del Instituto Nacional Electoral, creo yo que se llama ahora, o INE, que es que lo quieren modificar, y hay un grupo de personas que no les parece buena idea, que otros que dicen que porque se quieren volver una especie de volver a los tiempos pasados de la, del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, con respecto a eso es que puse estas dos grabaciones al principio. La primera es el expresidente mexicano Carlos Sáenz de Gortari hablando de un programa que se le denominó Solidaridad, que pues en lo personal no me queda claro, supuestamente para combatir la pobreza. Otra vez con la pobreza, dale, tengo que darle. Esto fue hace 30 años. Curiosamente, durante el mandato de este personaje, México se privatizó. Mayormente la propiedad intelectual, casi toda, está en manos de, digamos que son propiedad de compañías norteamericanas. En la actualidad, si usted quiere, sobresalir en el mundo del espectáculo y programas como este también, pues es imposible no pasar por compañías norteamericanas. ¿Por qué? Porque son las compañías que tienen el monopolio, digamos, ahora sí que a nivel internacional, no solamente en México, pero predominantemente en México. Hace unos días también se daba a conocer que la Academia de Artes y Ciencias Mexicana, pues no es, que estaba pasando por, digamos, por asuntos bastante apretados con respecto a financiación. Aparentemente el gobierno mexicano no le ha que hizo recortes a ese a esa industria, digo, a esa academia, por así decirlo, que las estatuillas, pues obviamente no había dinero para hacerlas. En fin, yo creo que todo eso tiene sus orígenes, o digamos que tiene mucho que ver con los tratados que tiene las compañías mexicanas con compañías norteamericanas. Como lo decía, mayormente el área de creativos, todo eso, las compañías distribuidoras, hasta donde yo tengo entendido, pues son propiedad de compañías norteamericanas. Por ende, no se le da, digamos, prioridad a compañías que, digamos, que negocian directamente desde México. Por esa razón, las películas mexicanas, aunque tengo que aceptar que hay mucha, en México se produce mucha cochinada, mucha basura con respecto a contenido audiovisual y auditivo, sobre todo el contenido audiovisual. Pero digamos que en este aspecto, pues hay tiene sus orígenes muy atrás. Este programa particularmente de Solidaridad fue pues creado, lanzado. Yo no entiendo todavía por qué razón o cuál era el móvil detrás de toda la mercadotecnia que se lanzó detrás de este programa, porque incluso hay una canción, hay un video en YouTube, hace poquito lo miré, y pues todas las grandes estrellas de aquel momento, por cierto que Lucía Méndez estaba guapísima, sale ahí hermosa. En el video de lo que estoy hablando, el video de la canción de este programa, o sea, es en su momento fue todo una especie de mercadotecnia que se creó alrededor de este programa, y esta canción se transmitía por el, digamos, por el canal 2 o los canales de la compañía de televisión Televisa a lo largo y a lo ancho de México. Supongo que era una manera de, ¿cómo se dice? Para conformar a la gente, que siento que es exactamente lo que pasa en este momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, perdón. Porque pues México es un país bastante extenso, y lo que se dice que pues cuando existe un problema de disparidad de la riqueza en cualquier sociedad, cuando hay un sector muy pequeño que lo tiene todo y un sector bastante amplio que no tiene nada, generalmente suceden revueltas donde básicamente los jodidos aniquilan al que lo tiene todo, pero en realidad todo el sistema se colapsa y se vuelve todo mierda. Creo yo, es muy posible que al crear este programa hace 30 años, yo supongo que era una manera de decirle a la gente hay futuro, para, digamos, calmarla y decir de alguna manera que, como siempre, digamos que un discurso tácito en el que se le dice, pues eres pobre, estás jodido, pero vas a estar mejor. Porque al mirar el video musical de esta canción que se llama Solidaridad, usted mira a todos los grandes cantantes y actores de la época, sobre todo cantantes, porque incluso miré a Lola la Grande en ese video, ya lo mencioné, Lucía Méndez, una mujer muy hermosa, por cierto, en ese video, Daniela Romo, una mujer muy preciosa. Bueno, ese es con respecto a lo que se refiere a Carlos Salinas de Gortari, que por cierto este hombre recientemente solicitó la ciudadanía española, aunque ya lleva muchos años que vive en en Reino Unido, desde que dejó la presidencia de México, pues se mudó a vivir a Reino Unido. ¿De qué manera? Supongo que es el pasaporte diplomático con el que vive allá. Y como siempre lo he dicho, pues México es un país, digamos, como punto de encuentro para todo tipo de agencias de inteligencia. Y supongo que los servicios de inteligencia ingleses pues están metidos en México hasta los codos. Este hombre es descendiente de judíos españoles que emigraron a México durante la dictadura los desmadres de Hitler y la persecución. Y aquí es donde nacen los desmadritos de las, ¿cómo se dice?, de las teorías de la conspiración. Hay muchas personas en el mundo que consideran y están totalmente convencidos de que los judíos son el anticristo y que vienen a tomar el mundo, el control del mundo, que porque los judíos poseen todo, sobre todo los medios de comunicación. Miren, o sea, si es usted una de esas personitas, déjeme decirle que está usted muy pendejo. Lo que pasa que hay un sector de la población mundial que se preocupa por sus vástagos. En lo personal, yo no fui una persona deseada. Yo nací o soy producto de una chaqueta mal ejecutada. O de una masturbación mal ejecutada. Y supongo que es la mayoría de nosotros. Generalmente los latinoamericanos no nos conciben con las ganas de que seamos algo, de que continuemos algún tipo de dinastía. Nacemos porque nuestros antecesores están cachondos y no hay, obviamente, ambos son fértiles y no hay, no tienen acceso a salud reproductiva. Por lo tanto, nacemos así a la cara de madre, sin un futuro y por ende nuestros, y es un círculo vicioso que se va, repite y repite y repite. Con algunos sectores, sobre todo los sectores más adinerados del mundo, los antecesores y descendientes de ese sector predominante en el mundo se preocupan por sus vástagos. Y eso no es culpa de ellos, ni culpa de usted de que esté jodido. Simple y sencillamente uno nació en la jodidez. Y bueno, ahí es donde nos quedamos. Y precisamente en el otro audio donde se escucha al señor Obrador evangelizando, hablando del evangelio, no sé, eso es lo más bajo. Entiendo que con respecto a la moneda, pues el peso mexicano no ha perdido valor, se ha Digamos que las arcas nacionales de México pues no han tenido, digamos, gran impacto, vaya. La divisa mexicana se sigue comprando, la demanda del peso mexicano sigue de manera normal desde que este señor llegó a la presidencia, porque se considera que el gobierno está haciendo bien las cosas, o al menos en el mundo empresarial se da la idea de que el gobierno mexicano está fuerte, digamos. Por esa razón las divisas mexicanas se han seguido comprando de la manera que siempre se ha estado comprando. Por eso, en eso se basa el valor de las monedas flotantes, de economías flotantes como la que es México. Eso no significa que los mexicanos tengan más dinero. Los mexicanos promedio siguen estando jodidos. Recientemente se dieron datos del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, en donde dice que 3 de cada 4 mexicanos que nacen en la miseria están condenados a morir en la miseria. Esto puede cambiar si las personas jodidas que nacieron en miseria se mudan hacia el norte de México. El 50% de esas personas que se mudan al norte de México tienen la posibilidad de salir de la miseria. Es un dato bastante... ¿cómo decirlo? ¿Chocante, si usted lo quiere? No lo sé. Son cifras bastante tristes y pesadas de decir, porque el hecho de que las compañías sigan invirtiendo en México, sigan comprando divisa mexicana, es porque están conscientes de que el gobierno actual va a mantener esa gente calmada. Toda esa el 74% de la población en miseria va a morir en miseria, pero se va a mantener tranquila y calmada. ¿Sí me explico? Bueno, en México el presidente en funciones se ha dedicado a crear un culto a la personalidad de su persona, de manera que pues la gente tiene la impresión de que ayuda a los pobres, porque él así lo dice, se cansa de decirlo todas las mañanas, que todo lo hace por los pobres, utiliza el lenguaje que utilizó la madre choriza de Calcuta. Y sí, dije más madre choriza de Calcuta porque se me antoja, se me pega la pinche gana, todo el mundo sabe a qué me refiero. Pero en fin, esa mujer, al igual que Laura Bozzo, utilizó a los pobres, o lucró con el término de pobres o con los pobres para su beneficio, a la madre Teresa de Calcuta, para recaudar donaciones para su disque misión, donde pues llevaba a la gente a morir, básicamente. Les daba solamente que cuidados paliativos, pero en realidad no buscaba, de hecho ella decía que no, ella no buscaba terminar con los pobres, que lo que quería era más seguidores a la Iglesia Católica. El punto es que ella utilizó a los más desvalidos para hacerse paso en la Iglesia Católica. Entendió que ella no tenía un lugar en la Iglesia Católica, por lo tanto utilizó lo que le cayó a la mano para moverse. Lo mismo hacen los políticos en todo el mundo, y eso incluye a Andrés Manuel López Obrador. Esta gente entiende cabalmente la situación, dónde están, a qué se atienen y a qué le tiran. Y saben claramente que pueden ganar utilizando la religión y a los pobres. Diciéndoles que bueno, que... por cierto, que me quedé con una impresión muy buena de los peruanos. El nivel de civismo, no sé si solamente fue impresión, ahí las personas se refieren a usted como caballero, como si, escúcheme caballero, dígame usted caballero, o dama, no lo sé si solamente es mi impresión, pero así me pareció. Al final de este episodio les voy a dejar unos audios que recopilé, del peruano de a pie, porque estoy hablando del peruano de a pie, me estoy refiriendo a los peruanos que viven al día, que no tienen recursos, que están condenados a vivir ahí. No condenados, pero sí no tienen los medios para salir del país, vaya. Por esa simple y sencilla razón. Gente, digamos que muy... los indígenas, vaya. La calidad de los audios son muy malos, precisamente porque pues, son grabados con celulares. Pero en fin, espero que no los aburra. Los voy a dejar al final de este episodio. Pero bueno, mi punto es que en México han sabido, digamos, capitalizar muy bien con las personas más necesitadas. Y uno de esos personajes después es Andrés Manuel López Obrador, perdón. Y como siempre le he dicho, me parecería o me gustaría estar equivocado con respecto a ese señor, pero no lo sé. Él, digamos que su movimiento, su partido o él o el grupo de personas que gobiernan con él, pues tienen un punto a favor con respecto al Instituto Federal Electoral, porque creo que tienen 11 o 12 digamos jefes, por así decirlo, no estoy muy familiarizado, muy bien digamos a profundidad, ¿cómo se dice? Jueces o no sé qué son esos. Pero cada uno de estos señores gana alrededor de $12,000 al mes. Y pues si usted vive en Estados Unidos, $12,000 al mes, pues una cantidad bastante fuerte, ¿no? Ahora en México es una cantidad desorbitante, porque el salario mínimo mensual de una persona a pie, y en el caso más optimista, son $60 al mes. Solo existe una correlación entre esos sueldos exorbitantes. Propuso que todos ganaran menos que él. Y bueno, de esta manera, los señores del Instituto Federal Electoral dijeron que si él quería ganar menos, que ganara él menos, pero que ellos no iban a renunciar a su sueldo. Ese tipo de digamos de afirmaciones, entiendo perfectamente que para, digamos, si estos señores, los jueces del Instituto Federal Electoral son informantes de la CIA, ellos se van a conformar con ganar lo mismo que ganarían en Estados Unidos, a reserva que tienen que arriesgar sus vidas ahí. Entonces, ahí tiene un punto muy interesante. Lo que yo no le compro al señor es que haya dejado o que se haya terminado la operación Litempo, que esa ha sido la última. En estos días parece que las cosas van de diferente manera. Obviamente, si hay informantes de la CIA, pues esa información es súper, creo, ultra secreta, los nombres. Pero de que Estados Unidos ha infiltrado el gobierno mexicano, pues lo ha hecho. Digamos, todos los gobiernos lo hacen. Hace poco leía un artículo de un señor que se llama Graham Allison. Este señor dice que en diferentes países del mundo, la CIA tiene personajes, digamos, identificados, personas de interés, digamos, identificados, a los cuales ellos denominan, no sé si ese es el nombre oficial o simple y sencillamente es un slang que ellos manejan en la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Pero dice que se les denomina como deep sleepers, como no lo sé, deje buscarlo aquí. Hey, productora, ¿puedes buscarme cómo se dice deep sleeper? Gracias. ¿Qué? ¿Qué se dice durmientes profundos? ¿Lo sacaste de Google? Bueno, eso es, durmientes profundos, como bien dormidos. Y eso es más que, digamos, que ciencia ficción. Eso es prácticamente, son personas, generalmente son gentes, digamos, no necesariamente bien educadas. Son gentes, En su mayoría son gentes con hambre de poder. Y ese tipo de comportamientos en muchos casos se transmite de familias, digamos, de entre las familias. Transmiten esa ideología a los vástagos. Y esas personas generalmente son artistas, son sobre todo personas en los medios de comunicación, empresarios, líderes religiosos. Esas personas se los consideran como deep sleepers y esos se acercan de vez en vez para preguntarles o para solicitar algún tipo de información que se requiera en el territorio donde estos deep sleepers viven. Supongo que ese es el caso de muchas personalidades en México, sobre todo el espectáculo, porque a todos estos se les nota desde por encima que finura no, nada. Pero sí son muy, muy, muy sagaces cuando se trata de negocios y de dinero sobre todo, ¿verdad? Y bueno, en otro orden de ideas, hay una nota que se me ha estado traspapelando desde hace rato y ya tiene meses que siempre la quise dar por la particularidad de esta nota. El 31 de julio de este año, la CIA condujo una operación para asesinar al compinche de ¿cómo se llama? De Osama Bin Laden. Creo que se llama Ayman Sharini, algo así. Este hombre, creo que es egipcio, pues es el que un culerísimo de primer mundo, de máxima calidad, vaya, porque se le atribuyen diferentes atentados, sobre todo a embajadas norteamericanas. Estuvo preso, creo yo, en Egipto. Después del atentado del 11 de septiembre, estaba perdido, era uno de los hombres más buscados en el mundo. Y se dice, o la CIA pensaba que estaba refugiado en Pakistán. Pero cuando el gobierno, las tropas norteamericanas salieron de Afganistán, regresó a Kabul. Y estaba viviendo ahí con la élite del gobierno o de los talibanes. Y aparece ser que pues localizaron, tienen inteligencia entre esas gentes, independientemente de que no estén ahí. El asunto es que llegue a eso, productor. La productora aquí con el chicote dice que llegue al punto, que ya sabemos eso. A mucha gente que escucha este podcast no sabe esas cosas, mamacita. En fin. Vas a ser una buena productora, mamacita, porque así es lo que necesitas, un látigo. En fin, la particularidad de esto es que fue ejecutado utilizando un dron y disparando un, ¿cómo se dice? Un misil. Pero el misil es como manera de propulsor, porque lo que mató a este hombre fueron unas navajas. No explotó. Simple y sencillamente fueron navajas, supongo que le perforaron el cuerpo de manera, digamos, tajante. Según la CIA, este tipo de tecnologías se han desarrollado para evitar los daños colaterales en caso de que hubiera niños cercanos o personas inocentes. Solamente están diseñados este tipo de tecnologías para matar a la persona que se requiere matar. Eso es lo que quería decir. Y bueno, a continuación les dejo unos audios como decía anteriormente, de peruanos de a pie, peruanos que están en las calles y que hasta el momento que grabo este episodio están, digamos, manifestándose. Y como ya les había dicho en un episodio anterior, que pues traían a los huevos, a Pedro Castillo de los huevos, pues porque lo traían y mira. Y está en la cárcel. Que fue la mejor decisión, o de que en qué condiciones se dio ese autogolpe de Estado, es difícil saberlo. Porque el problema con la élite o con los digamos, con las personas influyentes del Perú, es que el señor llegó al poder con un sombrero que es típico de donde él es. En el Perú, como en toda Latinoamérica, la gente es muy racista. Y las minorías, sobre todo de origen indígena, están muy marginados y están, digamos que ahora sí que los limeños, la crema innata de la sociedad que gobierna Perú, pues está en Lima y son personas que generalmente miran con infinito desprecio a los indígenas. Y pues llegaron su presidente y les tumbaron su presidente por esas razones, que están encabronados y encabronadísimos. Y no digo que tengan razón, ni tampoco digo que no la tengan. ¿Por qué? Porque yo no vivo ahí. Eso es lo que se escucha. Y espero que si no quiere escuchar las grabaciones, pues ya apáguelo y siga con otro podcast que a usted le guste, de su preferencia. Pero si no, pues escúchelo. Voy a poner unas grabaciones que considero que son muy interesantes.
¿Qué es eso, no? ¿En qué estamos? ¿En qué país estamos? ¿No? Bueno, el que le habla, yo estoy en contra de esta señora impresentable que tenemos como presidenta de la República, ¿no? Que lo pusieron, bueno, de la noche a la mañana, esta señora, bueno, estaba seriamente objetada por el Congreso de la República, por la prensa, todos lo querían fuera, ¿no? Pero parece que la están usando como un instrumento, pero ella también no está ahí en el gobierno gratis, algo le han ofrecido, como la ultraderecha, ¿no? Para que esté en el gobierno, ¿no? Y para hacer lo que está haciendo ahora en estos momentos, ¿no? Es una traidora, porque ella dijo, bueno, si Pedro Castillo se va, yo me voy con él, ¿no? Mi lealtad es a prueba de nada. ¿Usted cree que podemos confiar en una señora como esta? No podemos confiar acá, nadie la quiere. Pero hay algunos señores que acá, si no lo dicen, no, si son solo 20.000 personas que están en contra, ¿no?, de la presidenta de este Congreso, ellos no nos van a dominar. Falso. Yo no salgo a las manifestaciones, ¿no? No estoy saliendo, ¿no? Porque yo sé que hay infiltrados y algo también me puede pasar a mí, ¿no? Entonces, pero yo estoy en desacuerdo, y así como mi persona, hay millones de personas, hay millones de ciudadanos que están en contra de esta señora Dina Boluarte, y que tiene que salir ya del gobierno, y tiene, este Congreso también tiene que salir ya, ¿no? Bueno, lógicamente que tenemos que sentarnos a la mesa. Este país está dividido de siempre, ¿no? Y yo, bueno, cuando lo veo usted manifestarse, ¿no? Usted no tiene el poder, ¿no?, de usar el espacio radioeléctrico, ¿no?
Indios, cholos, serranos, no saben votar. Eso es lo que nos ha tratado a lo del sur, en las elecciones de segunda vuelta. Entonces, ahora hablan de odio. ¿Por qué no vamos a molestarlo, señor periodista? ¿Aló?
¿Estamos escuchando a Florencio?
Sí, ahora, hablan de la fiscal de la nación. Está metido en narcotráfico. No lo dice nada, es el que juzga.
No es justo.
Es que
no hay investigación formal, Florencio.
Sí,
ya.
Muchas gracias.
Bien, se fue Florencio. 9:24.
Gracias, Florencio. Que los congresistas no deben formar parte de ningún gabinete porque ellos son elegidos netamente para una labor legislativa. Uh-huh. Y al coludir con el Ejecutivo bajo una figura, entre comillas, que les permite como congresista, ellos, por ejemplo, tenemos ahorita el caso de la señora Betty, la señora Portalatino, la señora Paredes, que sí, perdón, Sánchez.
Sánchez, este canal que transmite. Sí, pues nosotros los cusqueños, muy preocupados por las versiones que brindan los señores de Lima, que nos tratan a todos de terroristas, a todos de comunistas. No es así. El cusqueño es tranquilo, es puro. Así que es indio, pero es tranquilo. Eso nos enoja, nos exacerba. Habrá visto hoy día los reportajes. ¿Qué cantidad de gente viene de las comunidades que sufren, que se apenan de los compañeros? Sí, eso pues nos indigna. Sí, pues también están infiltrados. La misma policía nos suelta. Ahí están el grupo Terna exacerbando estos, quemando. Pero sí, pues no se dan cuenta esos los limeños. Sí, así va a seguir, señores, nosotros de la Sierra del Sur nos pararemos. Nos pararemos y haremos todo el esfuerzo de pacificar esto con nuestra modalidad que tenemos. Gracias, señorita Catista.
Muchas gracias. A ver, vamos a leer un tuit que ha emitido la OMPE a continuación. Supongo yo que es sobre el adelanto de elecciones. Ahí lo tenemos, Pedro.
Leemos para la gente que nos sigue, por la señal de Radio Exitosa y la gente que está por televisión.
¡Exitosa!
Nos lee con nosotros, a ver. Urgente. Hoy, el jefe de nuestra institución, Piero Corbeto, participó junto con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC Perú en dos plenos ampliados cuyo fin fue unificar criterios sobre los proyectos de ley referidos al adelanto de elecciones presentados ante el Congreso.
Este consenso en el criterio técnico acordado entre las tres instituciones es fundamental para responder a las complejidades que implica un adelanto de...
Oye, pero ¿quién hay que pagarlo? Eso no puede ser. ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué pasa con la presidenta? Ahora los más afectados somos nosotros que trabajamos acá bastante empresa. ¿Y qué pasa? Nosotros ahora no estamos... Nos mandan comunicar a empresas que tienen definido. Y nosotros sí. Por intereses solamente de algunos revoltosos. ¿Qué le pasa a esa gente, señores? ¿Qué pasa, señora presidenta? Por favor, póngase los pantalones y haga algo por, este, por esta zona.
Tan sencillamente con las consecuencias. Nada más con las consecuencias. No están tratando con, los, con las causas, con las raíces. Mira, a ver, si tratarían con las causas, con las raíces, a eso irían para solucionar el asunto. Y no lo están haciendo nada. Dónde están los inteligentes, los doctos? ¿Dónde están los catedráticos? O sea, no lo están haciendo para solucionar realmente las necesidades de la gran mayoría. Mira que si quisieran realmente salir... Toda la gente, los necesitados, saldrían. ¿Por qué no están saliendo? ¿Sabe por qué? Porque tan sencillamente, como muchas veces ustedes dicen, que día a día tienen que trabajar para su pan de cada día. Por esa causa nomás. Pero si muchos, incluso de ahí, pueden salir y realmente ni siquiera las Fuerzas Armadas con todo eso, pero ¿qué cosa ya sería eso? No estoy de acuerdo con la violencia, obviamente. No, para nada. Entonces, pero todo están hablando solamente con las consecuencias que lo que está sucediendo. No, viviremos peores momentos peligrosos porque vivimos últimos tiempos en este tiempo. Aunque tal vez ustedes sean religiosos o moralistas, pero de estas cosas no están entendiendo. Créanme que la única solución realmente es volverse en algo a Dios. Es la única solución.
Me traes muy enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no. Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las hojitas y después me voy al campo cortar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres.